Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza esta nueva edición de las noticias en la radio pública de Marbella. La brecha salarial sigue siendo un problema para la mujer y con motivo de la igualdad, que se conmemora el día 22 de este mes, el Ayuntamiento ha querido organizar un acto para abordar públicamente esta problemática. En este miércoles 16 de febrero también hay otros asuntos, pero antes, como siempre, vamos con la información del tiempo. Miércoles con cielos un poco nubosos y temperaturas que rondan entre los 11 grados de mínima y los 21 de máxima. Los vientos soplan variables flojos.
Marbella Noticias.
Decidir tener un bebé es decidir dónde. Nueva unidad materno-infantil del Hospital Quirón Salud Marbella. Descubre un espacio diseñado para un parto respetado y natural donde tú y tu bebé sois el centro. Solicita ya tu visita guiada a las nuevas instalaciones. Llama al 952-77-4200. Hospital Quirón Salud Marbella. La salud persona a persona.
Marbella Noticias.
La brecha salarial sigue siendo una realidad del 12% según el Eurostat y el doble, el 24% según el sindicato Comisiones Obreras. Ni más ni menos, igual. Este es el lema del Día de la Igualdad Salarial que se conmemora el día próximo 22 de febrero. Para visibilizar esta situación, Silvia Bigata, presidenta de BPW Spain, Federación de Empresarias y Profesionales, será la protagonista de la jornada que ha organizado en el Cortijo Miraflores la Asociación REM Marbella con la colaboración del Ayuntamiento. Isabel Cintado, concejala de Igualdad y Diversidad, e Isabel Carrasco, presidenta de REM Emprendedoras y Empresarias Marbella, Costa del Sol y Campo de Gibraltar.
Una brecha que nos castiga, es cierto, en el presente, pero que sobre todo lo hace en el futuro, porque ello conlleva que tengamos menos prestaciones y sobre todo unas pensiones más bajas cuando nos vamos a jubilar. De hecho, es una brecha que actualmente se sitúa en el 29,5%.
No es solo tener un contrato media jornada, porque tenemos que cuidar a los hijos, no es solo el tiempo que se tiene para cuidados también de mayores, sino que las mujeres en España necesitamos 418 días para cobrar lo mismo que un hombre, 365, lo que supone, pues a nivel numérico, son 53 días más.
Para luchar contra esta situación, la Delegación de Igualdad tiene en marcha el proyecto Interlabora, que en el último año ha recibido 985 consultas, el 31,5% del total de las tramitadas por el Centro de Información, contabilizándose 179 usuarias más en el Departamento de Orientación Laboral. Además, se ha intermediado con 131 empresas y entidades y se han gestionado 52 ofertas de empleo.
Se han derivado, como digo, centrando el foco en la formación, a 45 usuarias a diferentes programas formativos ofertados tanto por entidades públicas como privadas. A lo largo del año también se ha contactado con 48 empresas y 6 entidades, lo que se ha traducido al final del ejercicio, bueno, pues en 84 inserciones laborales.
Y es que desde la Delegación de Igualdad y Diversidad no solo se potencia la inserción laboral, también la formación de las mujeres en sectores donde tienen menor presencia, como la ciencia o la tecnología. Seguimos hablando de educación. Fue en 2019 cuando el Colegio Las Chapas comenzó el proceso de implementación del programa de Bachillerato Internacional, un proyecto pedagógico de referencia que potencia y desarrolla competencias esenciales y proporciona un marco formativo exigente que necesitan los alumnos para adelantarse a los requerimientos educativos y profesionales que demandan en la sociedad. Este miércoles, el director general de la Organización del Bachillerato Internacional, Olli-Pekka Heinonen, ha realizado la primera visita a un centro del país tras tomar posesión de su cargo el pasado mes de noviembre.
Lo más importante de la educación es hacer posible que mucha gente pueda tener acceso a una alta educación de calidad y cada uno sea libre para trabajar y estudiar en cualquier parte del mundo.
Constatamos cómo la cultura IB encaja perfectamente con sus atributos del perfil del aprendizaje, se integra a la perfección con la cultura de Attendis, caracterizada por sus valores humanos y cristianos, por la atención a cada uno y a cada una y por la mejora continua.
Y escuchábamos a Sandra Pérez, directora general de los colegios Attendis. Actualmente Attendis cuenta con una veintena de centros repartidos por Andalucía y Extremadura. El objetivo es incorporarlos todos al programa de bachillerato internacional, como este de las Chapas, que desde mayo de 2021 accedió al proyecto. Escuchamos a Cristina Sánchez, directora del Colegio Las Chapas, y de nuevo a Oli Pekan Heinonen, director general de bachillerato internacional. Estamos muy felices de formar parte del bachillerato internacional porque satisface las necesidades e inquietudes que se han contemplado en el programa y conserva la esencia de nuestro proyecto educativo que se inició hace 50 años. Estamos muy agradecidos por este cambio. Pues solo escuchábamos a Cristina Sánchez, directora del Colegio Las Chapas, un salto cualitativo en la oferta educativa de la ciudad que convierte a centros como este en referentes de formación de calidad y valores más allá de la enseñanza. Mercedes García Painés, la delegada provincial de Educación, y Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella.
Llevar una red de bachillerato internacional a todas las provincias andaluzas con el objetivo de llevar la excelencia a nuestros centros públicos, darle una oportunidad a todos esos chicos que no tienen la oportunidad de estar aquí, en nuestros centros privados, y con el mensaje más importante que llevábamos por bandera desde la Delegación Provincial de Málaga y la Consejería de Educación y Deporte, que es no dejar a nadie atrás. Creo que el poder tener una educación de calidad, una educación de valores y una educación reconocida mundialmente, como es el espacio IB, pues supone una posibilidad que a muchos padres les da garantía y confianza de que en Marbella estamos en la mejor ciudad.
Y hablamos ahora de otros asuntos. La Venus ya está en Marbella y a buen recaudo. La Concejalía de Obras ha confirmado su vuelta desde Madrid y la finalización de su proceso de restauración. La escultura de bronce, obra del artista granadino Francisco López, volverá próximamente a su ubicación original junto al mar, al espigón circular que queda en la playa del Faro. A finales de julio se desmontaba de la zona de la Fontanilla, emplazamiento al que llegó por primera vez en la década de los 80. Diego López, concejal de Obras.
La Venus se quitó de los espigones en los años del Partido Socialista en Marbella, cuando se quitaron los espigones en la ciudad, y quedó muy deteriorada. La Venus, cuando se ha mandado a unos especialistas a repararla y hacerle mejoras, se ha visto que estaba muy dañada. Por lo tanto, unos trabajos que parecían que iba a tener un corto periodo de tiempo se han alargado mucho más.
El equipo de gobierno, atendiendo a su compromiso con colectivos de la ciudad, ha iniciado ya además los trabajos de la fuente sobre la que se instalará la escultura en el Paseo Marítimo de Marbella. En el plazo aproximado de un mes y medio estará finalizada la actuación.
Y será trasladada para colocarla en la fuente pues, en las próximas semanas. Esperamos que, llegando Semana Santa, la fuente esté inaugurada.
El presupuesto conjunto de la actuación entre restauración y construcción de la fuente asciende a 54.000 euros. Y hablamos ahora de seguridad ciudadana. La policía local ha puesto en marcha un nuevo software que entra dentro de los proyectos de modernización de los medios y herramientas de seguridad. Argis Pro gestiona y analiza toda la información y datos proporcionados por el cuerpo de la policía y comparte con el resto de servicios municipales con el objetivo de actuar de una manera más eficaz sobre las incidencias producidas en una zona en cuestión. José Eduardo Díaz es concejal de Seguridad Ciudadana.
El conocer que en un punto determinado se produce un tipo de accidente generará una información para poder adoptar medidas de mejora en ese punto. Cuando en una zona determinada se incumplen una serie de ordenanzas, podrá generar un plan de inspección para poder dar la vuelta y revertir ese incumplimiento de ordenanzas.
El proyecto, con un presupuesto de 45.000 euros, es financiado en un 80% por los fondos SEDUSI y un 20% por el ayuntamiento. Además, con la suma de 30 nuevas tablets, la inversión asciende a 68.104 euros. El jefe de la policía local, Javier Martín, ha subrayado la importancia de tener este tipo de sistema para saber optimizar la información y saber qué ocurre, cuándo y cómo ocurre.
Pero no solamente con un botellón, sino también con el deterioro de una zona. Si una zona se va deteriorando y no somos capaces de detectarlo, tenemos que saber cuáles son las causas que llevan al deterioro de esa zona y tomar las medidas y tomar las precauciones necesarias para que ese deterioro no se produzca y, una vez producido, que se resuelva y que se arregle lo antes posible.
También está pendiente de incorporación y de presentación la nueva red de lectores de matrícula que implantará la policía local en los próximos días. Y en clave política les contamos ahora que Ciudadanos pedirá el apoyo de todo el pleno del ayuntamiento para apostar por un lenguaje inclusivo en las señales de tráfico de la ciudad que eliminen palabras como minusválido para sustituirlas por otras menos peyorativas, tal y como asegura la formación en su moción a la hora de delimitar las plazas de aparcamiento. Escuchamos a la portavoz de Ciudadanos, María García.
Que se haga un inventario de las señales viales para localizar aquellas que todavía contengan palabras inadecuadas y posteriormente se proceda a cambiarlas por otras en las que se haga referencia a personas con movilidad reducida, una terminología mucho más adecuada.
El objetivo de Ciudadanos, según la formación, no es solo cambiar la señalética, sino también visibilizar que ninguna persona es menos válida que otra.
Además, vamos a pedir que se modifique la ordenanza de tráfico y circulación del Ayuntamiento de Marbella, que incluye en su texto hasta 10 veces la palabra minusválido, algo que es absolutamente inaceptable.
Ciudadanos también solicita al equipo de gobierno que se cumpla la moción presentada y aprobada hace un año para la implantación de pictogramas para personas con trastorno del espectro autista en los pasos de peatones próximos a los centros educativos. Vamos ahora con los datos de la pandemia. Tras la notable subida de ayer, hoy la incidencia vuelve a bajar en Marbella. Y lo ha hecho en algo más de 20 puntos y de nuevo queda por debajo de los 300. Y es que estos días la incidencia parece estar asentándose en torno a estos niveles. El de hoy es un buen día, ya que se notifican solo 14 nuevos casos positivos. Una cifra muy baja en comparación con las de los últimos meses. Y un día más no hay que lamentar, afortunadamente, nuevas víctimas mortales. El número de personas recuperadas sigue siendo alto. La campaña de vacunación sigue además avanzando. En Marbella, el 77,5% de la población ya cuenta con la pauta completa. Esta semana hay más días para vacunarse sin cita previa. En el Palacio de Congresos se puede hacer este miércoles entre las 2:30 y las 5:30 y el jueves por la mañana de 9 a 2. En San Pedro Alcántara el jueves por la tarde de 3:30 a 5. Y el sábado también por la mañana de 11 a 2 de la tarde y también por la tarde de 3 a 6. Desde ayer martes ha decaído la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID en hostelería y centros hospitalarios. No se sabe los contagios que se han evitado, pero la Consejería de Salud de la Junta se ha hecho una estimación de cómo ha ayudado al proceso de vacunación. En Andalucía, más de 143.000 personas se han vacunado durante la vigencia de esta medida que entró en vigor el pasado 14 de diciembre. Y en la Plaza Supera de Miraflores, este próximo sábado, se ha organizado una jornada de convivencia deportiva a beneficio de la Asociación Debra Piel de Mariposa. La idea surgió de un grupo de amigos del centro deportivo que quiso con esta iniciativa ayudar a la asociación y compensar las pérdidas que había sufrido precisamente durante los meses de la pandemia, especialmente las ventas de las tiendas y en los eventos que no se habían podido organizar. Las inscripciones ya están completas, pero aún se puede colaborar de otra forma. Escuchamos a Manuel Cardeña, concejal de Deportes, y a César Sánchez, organizador del evento.
Vamos a tener Zumba y Body Compact, y la idea es que pues, los participantes, pues con la inscripción, pues, tengan una camiseta y, bueno, se le atenderá allí por parte de los monitores de Supera, de esa concesión municipal. Y haremos también pues un día de convivencia deportiva y solidaridad.
Tenemos las clases completas, la gente sigue llamando para colaborar con la fila cero, que también tenemos, que sigue abierta. Todo aquello que ya no haya podido apuntarse, pues estamos encantados en recibirlo tanto en la fila cero como el sábado pasándose por allí, aportando su granito de arena. Debra tendrá una mesa solidaria.
Y es que fue en 1993 cuando la asociación fijó su sede central en Marbella, desde donde atiende a familias de todo el país, más de 300. Por eso su responsable agradece eventos como este que contribuyen a seguir con los programas de atención sociosanitaria que tiene en marcha. Escuchamos en representación de Debra a Natividad Romero y también a Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales.
Ha sido una iniciativa, la verdad, que no pensábamos en un principio que fuese a generar tantísima repercusión, pero están haciendo un trabajo increíble, están dándolo a conocer, bueno, pues por todas partes de Marbella, se están moviendo muchísimo.
Una jornada, además, en la que podemos participar toda la familia y pasar una mañana estupenda, sobre todo sabiendo que vamos también a colaborar con esta magnífica asociación que realiza una labor encomiable.
Y seguimos hablando del ámbito solidario de nuestro municipio. Y es que casi 6.500 euros ha donado el Casino Marbella a programas de ayuda directa que la Delegación de Derechos Sociales tiene en marcha para personas, familias y colectivos con menos recursos, procedentes de las fichas huérfanas recogidas en 2021. Se trata de la cifra más elevada de la última década, lo que, según la responsable comercial del establecimiento, Paula Veiga, evidencia la recuperación de la actividad turística.
La cantidad asciende casi a 6.500 euros. Hemos tirado para atrás un poco nuestros archivos. Desde el 2011 no conseguíamos recaudar una cantidad tan alta. Y esto es debido gracias a la recuperación que la ciudad de Marbella está sufriendo gracias al turismo, que volvemos a ser un destino prioritario para todas las otras ciudades del mundo, otros países de Europa.
Y hablamos ahora de cine, porque ya ha comenzado la temporada de exhibición de películas que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura, habitualmente programa en su agenda de invierno. Una cartelera cinematográfica de calidad que contará con 6 proyecciones. Siempre contigo, El profesor de persa, Adiós idiotas, La mujer del espía, Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Un segundo. Escuchamos al coordinador del área de cine de la Delegación de Cultura, Juan Caracuel.
El criterio es siempre la calidad, entonces de todas las películas que se han estrenado, pues eso, intentamos un cine que haya tenido pues tanto valoración crítica positiva como que el público haya respondido a él, y son evidentemente películas que no están en la cartelera meses y meses, sino que pasan más o menos como una ráfaga, y entonces pues bueno, hemos intentado pues traer una variado en lo que prima, pues hay cine europeo y cine asiático en esta temporada en concreto.
Las películas pueden verse en Marbella, en el Instituto Río Verde, los lunes y jueves a las 8 de la tarde, y también en San Pedro, en el Centro Municipal de Música San Pedreño, los viernes. Y hablamos ahora de carnaval, como un comando especial para proteger a la gente corriente. Así es como se presenta la chirigota Los Anticuerpos de Marbella. Ensayan en la sede de la Asociación Cultural Carnavalesca y ponen corazón, música y letra a muchos de los temas de actualidad que a diario hablamos en la calle. Pues parece que no tenemos ese fragmento de la chirigota. Pablo Pinto cumple media vida ya de carnaval y es uno de los autores, junto con Javier Carmona y el director Antonio Quiñones Agüita, quien también se encarga de la música. La vuelta a los escenarios y a los concursos, en concreto a los de Málaga y Córdoba, ilusiona a los integrantes de esta chirigota, pese a que los ensayos han estado condicionados por la pandemia.
Cuando se abre ese forillo y te encuentras ese teatro lleno, pues es cuando uno cobra sentido esto que estamos viendo aquí, que es ensayo. Luego los vemos plasmados lo que es en el teatro y ahí pues estas dos cosas son sin duda las más bonitas. Y luego las calles, el disfrutar con la gente en la calle, cantando en la calle, sin premios, sin nada, simplemente a pasárselo bien.
2 años sin carnaval hace que este año sea aún más especial. En Marbella arrancará la fiesta el próximo día 26 de febrero.
Esperemos que el año que viene ya sean más normales, porque todavía este año están como un poquito conectándose otra vez. Pero bien, la verdad es que con muchísimas ganas.
Los Anticuerpos, junto con otras agrupaciones, participarán en el Carrusel del Carnaval, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo en diferentes enclaves de Marbella, como Arroyo de la Represa, Avenida Nabeu, Puente Málaga, Plaza del Mercado y Huerta Chica, desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde. También la antología carnavalera Los PCR, proyecto de comparsistas reguleras, están inmersos en los ensayos previos al carnaval. En la sede de la asociación Vecinos La Patera recupera temas de años anteriores y montan otros de diferentes agrupaciones. 2 meses llevan inmersos ya en los ensayos para dar lo mejor de sí después de que en 2021 la pandemia se llevara por delante la celebración del carnaval. Isaac Morilla y Javier Cerván son miembros de los PCR.
Emoción por volver otra vez después de 2 años sin estar cantando. Y después también con muchas ganas, porque si ya espera 1 año uno y ya va con ganas, 2 se hace el doble. Entonces yo creo que va a ser un cúmulo de cosas y las emociones van a aflorar por todos lados.
Nosotros nos divertimos mucho con esto y queremos que la gente se divierta con nosotros. El carnaval ofrece esa posibilidad. Es atípico estos carnavales porque ni abrazos, ni besos, ni mascarilla todo el día puesta. Es complicado disfrutar y hacer disfrutar a la gente así. Pero bueno, mejor poquito que nada. Estamos muy contentos, la verdad.
Y es que se divierten en los ensayos y también en las actuaciones. El mismo entusiasmo que tratan de transmitir al público porque dicen el carnaval es ante todo una oportunidad de sacar una sonrisa.
Si quieres seguridad, utiliza Taxi Legal. El ayuntamiento informa al usuario de este medio de transporte de que solo así tendrá total garantía de utilizar un servicio seguro, de calidad y con las tarifas aprobadas oficialmente. El Taxi Legal garantiza además al cliente la disponibilidad de un seguro para viajeros, el cumplimiento de las revisiones técnicas anuales y la cualificación profesional de los conductores, ya que todos cuentan con permiso municipal y pasan exámenes adicionales. Recuerda, si quieres seguridad, evita el intrusismo y utiliza Taxi Legal. Es un mensaje del Ayuntamiento de Marbella.
Marbella Noticias.
Vamos con deportes. Las selecciones femeninas absolutas de fútbol de Suiza, Austria, Rumanía, Islas Feroe e Irlanda del Norte se encuentran estos días realizando sus stages invernales en Marbella Football Center. Estas instalaciones se acogerán entre los días 17 y 23 de febrero. 5 partidos de fútbol femenino al más alto nivel. Ignacio Ferrer es responsable de marketing de Marbella Football Center.
Enero, febrero y marzo, que supone la pretemporada invernal para muchos equipos en la zona de la Costa del Sol, implica la llegada de equipos profesionales, de selecciones y en este caso de selecciones absolutas femeninas. Que estamos viendo que el aumento de llegadas, no solo de selecciones femeninas, sino de clubes, está creciendo bastante en estos últimos años.
Estas 5 selecciones coinciden con otros 8 combinados nacionales sub-19 más 8 equipos escandinavos que también están haciendo la pretemporada invernal en nuestra ciudad, entrenando en Marbella Football Center y la Dama de Noche. Durante este mes, la temporada alta de esta empresa, su volumen de actividad es altísimo. Escuchamos al responsable de marketing de Marbella Football Center, Ignacio Ferrer, de nuevo, y al concejal de deportes, Manuel Cardeña.
Un total de 60 estancias, lo que implica la llegada de 2.500 profesionales de fútbol, entre técnicos y jugadores. Por lo tanto, el impacto positivo en la zona, pues como verás, es importante, ¿no?, a nivel de turismo, que además coincide con una época que es baja de sol y playa. Los equipos al final, o las selecciones, nos eligen por la capacidad hotelera que tiene nuestra ciudad, las instalaciones deportivas, la marca Marbella, por supuesto.
La verdad es que para nosotros es un inmenso orgullo tener pues tantas selecciones de tanto nivel y también de que sean femeninos, el deporte femenino está en auge y Marbella siempre ha sido pionera en ese tema del apoyo al deporte femenino, solamente con el fútbol, donde hemos sido sede de las diferentes selecciones nacionales de fútbol, sino también con el golf, con ese Open de España femenino y con otras disciplinas, ¿no?
Según el concejal de deportes, Manuel Cardeña, se están batiendo récords en la presencia del fútbol profesional durante estos meses en nuestra ciudad, con más de 100 amistosos celebrados desde principios de año, lo que genera empleo y ayuda en la desestacionalización de nuestro destino turístico. Y seguimos hablando de fútbol, porque Marbella y San Pedro se repartieron los puntos en el derbi de Liga Juvenil disputado este fin de semana. Fue en un choque equilibrado que concluyó con un resultado justo. Los rojinegros tuvieron los primeros acercamientos, el más destacado una mala cesión que no pudieron aprovechar. Sin embargo, mediada la primera parte, un penalti cometido sobre Gianni lo transformaba de la Lama en el 1-0 para el Marbella. Los locales tomaban ventaja, pero eso duró poco. El San Pedro empató en el minuto 37 con una buena combinación en la frontal rematada por Raúl. Los rojinegros pudieron deshacer las tablas en el inicio de la segunda parte, pero el colegiado señaló fuera de juego en una acción que había acabado en gol. Reparto de puntos que deja el Marbella octavo, pero a un solo punto de la zona de ascenso. El San Pedro, por su parte, sigue 4 puntos por encima del descenso. Aquí ponemos punto y final a las noticias en la radio pública de Marbella, pero recuerden que aún tienen otras 2 citas informativas en Televisión Marbella a las 2:30 y a las 8:30 de la noche. Disfruten de la tarde, cuídense, hasta mañana.
Marbella Noticias.